Hoy día queremos hablar de la izquierda. Pero la verdad es que hablar de la izquierda, hay algo de trampa, porque no existe solamente una izquierda, sino que existen varias izquierdas. Y creo que es necesario y creo que es un tributo a la higiene intelectual comenzar a distinguirlas y comenzar a discernir, a establecer cuál es el proyecto político que tienen unas, que tienen otras, de a dónde vienen, cuál es la tradición a la que tributan, etcétera, etcétera. Queremos conversar de estos temas con un cientista político joven, que no es la primera vez que está en Terapia Chilense. Él es Diego Sasso, es un profesor de la Universidad Católica, cientista político, como ya he dicho, un hombre que tiene dos libros, hasta donde yo me acuerdo, uno relativo a Poder Constituyente y Democracia, que lo editó junto a Gonzalo Bustamante y que fue editado por el Fondo de Cultura Económica, y el otro es un libro precioso para mi gusto, que se hizo con ocasión de los 500 años de Maquiavelo y que se llama La Revolución de Maquiavelo, ¿no? Sí. Bienvenido al programa, Diego Sasso. Me acompaña Arturo Fonten. Bienvenido, Arturo.
Buenas noches. Héctor, Arturo, gracias por la invitación.
Oye, ¿cómo te defines tú? ¿Un hombre de izquierda o un hombre de izquierda parcelada? O de determinadas parcelas de la izquierda.
Mira, por de pronto yo podría comenzar diciendo que no me defino como un hombre de izquierda a secas, sino que he ido teniendo una trayectoria que se acerca mucho a la tradición de lo que llamaríamos un liberalismo de izquierda. Pero con ciertas atenuaciones a todo. Mira, yo primero me definiría como un realista y un escéptico de la política. En consecuencia, cualquier tipo de etiqueta a mí siempre me genera un poco de resquemor, pero la política consiste también en tomar posición respecto a ciertas valoraciones. Y en ese ámbito, el liberalismo y la centroizquierda para mí son un espacio en el cual siento cierta comodidad. Una comodidad para poder entender lo político y también poder formular ciertos juicios sobre
eso. Cuando te presenté, probablemente debería yo haber dicho que tú fuiste también un colaborador muy cercano del subsecretario del Interior, Alegui, en la administración pasada.
Así es, yo estuve 4 años ahí siendo parte del gobierno de la presidenta de Chile, muy orgullosamente.
Y eso es lo que te hizo más realista, yo creo, en tu desarrollo.
Sí, mira, son varios los factores que me han ido dando esa condición. Por de pronto, la primera aproximación y el mismo libro que tengo sobre Maquiavelo me dio una noción de la política bien, bien desalentadora. Yo parto muchas veces como descreyendo de cualquier tipo de utopía perfeccionista en la política. Creo que la política es más producto de nuestros vicios que de nuestras virtudes en tanto humanos, y por lo mismo mi aproximación va por esa línea. Y desde, por cierto, la Subsecretaría del Interior, que es la posta del gobierno donde se ven todos los problemas, donde la contingencia y donde muchas veces rondan las miserias más profundas, hace que uno asuma un entendimiento de la política mucho más complejo y mucho menos desapegado, pero no por ello involucrado en lo que consiste.
Y un buen conocedor de Maquiavelo como tú, ¿qué aprendió ahí que no sabía, digamos? Si es que algo, digamos.
No, yo aprendí muchas cosas. Aprendí que ciertos elementos más esenciales de los seres humanos, como las emociones, son fundamentales en ocasiones para el proceso de toma de decisión política. Contaré una anécdota. El otro día estaba haciendo clase en la universidad. Estábamos recién en marzo, comenzando el curso. Y siempre comienzo haciendo una consulta respecto de si gobernar es arte o ciencia. Y esta es una pregunta un tanto retórica, porque básicamente es la primera hebra para poder generar una discusión, pero me llamó la atención que el 70-75% de mis alumnos dijeron que pensaban que la política era ciencia. Y mi estremecimiento fue total, porque yo venía, claro. Bueno, vengo de una trayectoria que me ha dado una aproximación distinta. Y claro, hay una idea de pensar que la política básicamente puede consistir en ciertas leyes y definiciones que se pueden regular y que básicamente podríamos, esto es lo simple, pero modelar ciertas cosas y tomar definiciones. Pero lo que nos muestra porfiadamente la política día a día es que las emociones, las relaciones humanas muchas veces condicionan acontecimientos políticos de manera significativa. Y eso yo lo vi mucho en el gobierno. Así que esa yo creo que es la principal lección, fue darle carne a un sustento teórico que yo había leído mucho.
Maquiavelo, se hace esta pregunta que es una de las preguntas fascinantes que hace en ese libro, y es que si un gobernante, un príncipe, digamos, debe ser más amado o más temido. Al final él se inclina porque el temor es más poderoso que el amor. ¿Cómo lo ves tú hoy día en la política democrática eso? ¿Qué debería hacer Piñera si él te hiciera la pregunta? ¿Debo ser amado o debo ser temido? ¿Qué le contestarías tú?
Yo creo que esa pregunta el presidente Piñera se la hace permanentemente y trata de inclinar la balanza a ser amado, pero ya porfiadamente los años le han demostrado que no puede, pero tampoco le interesa, parece mucho, ser temido. Ciertos episodios muestran un carácter del presidente muy fuerte, en términos de, por ejemplo, el otro día cuando presentaba el Plan Nacional contra las Drogas. De repente tiene ciertos espasmos que tratan de generar eso, pero posteriormente lo vemos en un lado muy lúdico, y eso yo creo que hace difícil esa condición de ser temido o amado. Pero mira, agarrándome de Maquiavelo, otra máxima que él decía muy, muy relevante y que podríamos vincularla con el escenario actual, es la idea de que, porque Maquiavelo hace un estudio de la naturaleza humana muy profunda, y es ahí cuando reconoce que muchas veces el ser humano está muy lejos de ser un ángel en sus emociones, en sus actitudes con el resto. Pero plantea que los hombres muchas veces olvidan antes la muerte del padre que cualquier intervención de un gobernante hacia sus bienes, hacia su propiedad. Y lo que está pasando hoy con el tema de los medidores automáticos, con el tema de la renta, la operación renta, con el tema de las ISAPRES, está haciendo que a mucha gente sienta que su bolsillo hoy día la política le está interviniendo. Y eso es muy riesgoso. O sea, el presidente, respecto de esto, debería tomar atención. Si yo tuviera que sacar alguna de las máximas que debo decir, ahí estamos en un terreno donde muchas veces la oposición puede levantarse en términos de
interesantes.
Diego, volvamos a las izquierdas. Se dice siempre que la izquierda, y lo reconocen incluso parlamentarios, digamos que la izquierda tradicional está con un problema de proyecto político. ¿Coincides tú con esa percepción? Que hay un vacío ahí. No sabemos mucho, sobre todo en el caso de los partidos de la ex nueva mayoría, no sabemos mucho a qué están apostando en el mediano y largo plazo. ¿Qué tipo de país es el que quieren? Hasta el momento ellos se definen básicamente como oposición, y cuando tú eres oposición, la verdad es que no necesitas desplegar mucho un horizonte, un proyecto político de largo plazo. Basta que te opongas a lo que te parece injusto, regresivo y qué sé yo, digamos. Pero llegado el momento de una elección presidencial, por ejemplo, el tener ese proyecto político, el mostrarlo y el articularlo, pasa a ser desde luego mucho más dirimente, no sé, pasa a ser mucho más importante.
A ver, sí, dos cosas. Lo primero, coincido con la premisa inicial de que no podemos hablar de una izquierda, sino que son varias izquierdas, pero creo que un factor común de todas ellas es la carencia de un proyecto político. Eso también da cuenta es una consecuencia de un proceso histórico. Este año se conmemoran 30 años de la caída del Muro de Berlín, el fracaso de los socialismos reales, una de las etapas más oscuras del socialismo, y asimismo, también hoy enfrentamos lo que podríamos afirmar como el ocaso de la socialdemocracia, que es otra variante de la izquierda, y que si en el año 2000 representaban cerca del 70% de los países que eran parte de la Unión Europea, hoy eso es menos del 40%. Y lo mismo mirar nuestra región. Hoy las alternativas de una orientación desde la centroizquierda a la izquierda son nulas, y si es que existen, son fallidas, como el caso de Nicaragua, como el caso de Cuba o el caso triste de Venezuela. Entonces, eso por una parte. Yo creo que hoy existe efectivamente un proceso de redefinición de las izquierdas. Hay que salir a buscar un ideal. Yo lo llamo como que la izquierda está en esa etapa de en busca de la utopía perdida. Falta reconocer un proyecto político que no solo sea negación, sino que sea constructivo.
¿Y tú crees que ese déficit de proyecto político también es del Frente Amplio, ¿eh?
Yo creo que sí. De hecho, el Frente Amplio que tiene el artículo EL, cuando hablo de el Frente Amplio, no es un único. Dentro de ese movimiento hay muchos. Y yo creo que ahí, efectivamente, hay movimientos que sí tienen un horizonte claro, pero que es un horizonte claro que lo tienen definido hace mucho tiempo. De hecho, son los partidos más radicales. Pero si uno hablara de los movimientos que tienen más peso, más poder al interior de ese conglomerado, yo no veo una definición política estratégica a largo plazo. Yo, de hecho, siento que tanto Revolución Democrática como el Movimiento Autonomista, el Partido Liberal de Vlado Mirosevic, se encuentran en un espacio de reconocer hacia dónde vamos, cuál es nuestro proyecto, qué es lo que nos mueve, cuál es nuestra identidad. No solo puede ser oponerse al presidente, al proyecto del presidente actual, sino que debe ser también una propuesta vinculada a ideas programáticas, pero para eso tenemos que definirnos. Y yo creo que eso es lo que dificulta cualquier tipo de entendimiento hoy. Hay un problema de identidad. ¿Qué significa ser de izquierda, de cualquiera de las izquierdas? Porque a partir de eso podemos tener ciertos mínimos comunes. Yo creo que el gobierno de la presidenta Bachelet intentó dar una respuesta a... tuvo un perfil, una idea política, pero falló precisamente en su implementación de las políticas que pretendía llevar a cabo, porque no había un consenso interno al interior de la coalición. Pero sí tuvo el movimiento de tratar de llevar, actualizar a la socialdemocracia, continuar el proyecto de la concertación. Pero ahí surgieron toda la nueva beta de los autoflagelantes, los autocomplacientes. Y hasta el día de hoy eso lo podemos ver en la nueva mayoría.
Pero, entre tanto, la candidatura de Beatriz Sánchez tenía un programa, ¿no? Y era un programa bastante radical en muchos puntos, digamos, ¿no? ¿Tú crees que ese programa representa más o menos lo que el Frente sigue pensando, o ya se han apartado mucho de ahí? Porque claro, ahí tal vez no había una especie como de gran filosofía, pero sí había una cantidad de medidas de política económica sumamente concreta. Había un costo del orden de 50 mil millones de dólares, digamos, de gasto fiscal para poder financiar todo el proyecto social que había. Había expropiaciones, había, en fin, un montón de cosas, digamos, ¿no? Y uno oye a los líderes del Frente Amplio queriendo retomar muchas cosas que se probaron en el pasado. Por ejemplo, tener proyectos que beneficien a determinadas industrias para tener aquí un desarrollo industrial protegido de la competencia extranjera. Y tú lo ves, por ejemplo, en la actitud que muchos de ellos toman respecto del Tratado de Libre Comercio que se está discutiendo, crítica, porque están en una postura más bien proteccionista, digamos, muchos de ellos. Entonces, tú dirías, por ejemplo, para ser concreto, que el proteccionismo es una de las vetas que está en la mayoría de estos partidos del Frente Amplio o de los líderes de
ellos. Me parece súper bueno el punto de Arturo, porque precisamente ese elemento es el que da cuenta de esta crisis de identidad que debe resolver la izquierda, porque si antes la izquierda se caracterizaba por ser aperturista, perdón, no, al revés. Respecto del proteccionismo, hoy la izquierda tiene como bandera de lucha negarse, por ejemplo, al TPP. ¿Cierto?
Sí.
Pero en todo lo que tiene que ver con políticas, por ejemplo, promigración, es aperturista. Entonces, y así también la definición al otro lado, desde la derecha. Entonces, hay que lograr entender ese qué somos. O sea, digo como hablando desde el Frente Amplio, ¿qué somos? ¿O estamos por el proteccionismo?
¿O estamos por la apertura?
Claro, o es solo para personas y el otro es para bienes de capitales, sí o no, pero eso hay que resolverlo.
Es raro que la izquierda, digamos, esté coincidiendo o alguna ala de la izquierda esté coincidiendo con Donald Trump, digamos, en su rechazo al TPP.
Y claro, es lo que está ocurriendo. Claro. Y es lo que está ocurriendo. Está ocurriendo,
claro. Sí, pero a propósito del punto del programa de Beatriz Sánchez, yo creo que el Frente Amplio, desde el día de la elección hasta hoy, ha vivido un proceso también de choque con la realidad, porque si bien los resultados en términos parlamentarios fueron muy auspiciosos, de hecho lograron sacar cerca de 20 congresistas y una muy respetable votación a nivel de la presidencial la ganó el presidente Piñera, y con una suma significativa de votos en términos de porcentaje. Y además, a un año de que el presidente esté en ejercicio del poder, la gente ve que existe un apoyo relativamente valioso a la gestión del gobierno. O sea, un gobierno que tiene cerca del 40% de apoyo en el mundo de hoy, en la era de la ira, es absolutamente... Es absolutamente... Nosotros vivimos en un momento con un 16% de aprobación. Entonces, miro con admiración sostenerse en los 40. Y eso, a mi juicio, también da cuenta de una ciudadanía que tiene ciertas conexiones con valores que este gobierno defiende, que el Frente Amplio le debe hacer la reflexión. Y de ahí que muchos de los elementos del programa hoy tienen que ser revisados, porque no tienen sintonía con los... De ahí la izquierda que debe... plantearse nuevas preguntas respecto de lo que hablábamos, del proteccionismo o no. También tiene que hacerse pregunta, ¿cuál es la relación cuál es la opinión que se va a tener respecto de la relación de los ciudadanos con los bienes de consumo, con el dinero, etcétera, etcétera? Hay un conjunto de temas que yo creo que hoy no están resueltos, que debe partirse del supuesto de que hoy los ciudadanos conviven con el dinero, es importante ese tema, nos gusta consumir, nos gusta tener ciertas instancias de esparcimiento, nos gusta ir a Lollapalooza, etcétera, etcétera. Y eso no puede tener una crítica moral. Entonces, pero eso uno ve, no lo ve en todos los espacios, hay un proceso que permanentemente se está generando. Y yo eso lo veo mucho también en mi generación, mis compañeros de universidad, mis compañeros de la vida. No veo una posición resuelta, al menos en los que se plantean como una alternativa al capitalismo.
Pero tú dirías que hay una voluntad de desarrollar una alternativa al capitalismo y una actitud, por así decir, de crítica moral al consumo.
En algunos grupos, por cierto que sí. Pero tampoco lo diría en mayoritario. Lo que pasa es que yo creo que hoy cualquier tipo de diagnóstico y propuesta futura tiene que partir con ciertas nociones de realidad. Y hoy día el modelo que existe es un modelo que ha mostrado ciertos beneficios y también ciertos lados oscuros, pero respecto de ese se debe plantear un proyecto político. Y de ahí no pensar que la historia acaba... Con la situación actual, lo que habla Mark Fisher, ¿cierto? La idea de que el futuro no está perdido. En el fondo no se ha detenido la historia. Hay opciones posibles de no solo pensar de que nos rascamos solo con nosotros, nuestras propias uñas. O sea, también puede haber una idea y recuperar ese un principio esencial de la izquierda, que es lo colectivo.
Pero ese tipo de enfoque a lo mejor te puede llevar más bien a robustecer la opción socialdemócrata dentro de la izquierda.
O sea, es lo que a mí me encantaría, pero lo veo con muchas dificultades, en tanto, por lo mismo, también, definición de ciertas ideas respecto de... Para mí el problema de la socialdemocracia se acentúa después de la crisis del 2008, al no tener una posibilidad de renovación que la distinga de los grupos que defienden el neoliberalismo, si lo tuvieron que decir, súper en simple. ¿Cuál es la diferencia? Y frente a eso debería haber, pero no veo una... Yo creo además, no es una crítica a los que tienen que pensar esto, yo creo que no es fácil, hay que pensar, pero también ahí lo desalentador es que no se ven instancias de discusión, de pensamiento, de revistas, de difusión, que estén discutiendo esto, como sí lo hace, por ejemplo, hoy la centroderecha, que como nunca tiene centros de estudio, tiene instancias de pensamiento donde se está discutiendo... ciertas ideas políticas. Por este lado yo no...
En la izquierda tú no ves una vitalidad así de centro, pensadores, jóvenes.
No. O sea, yo veo vitalidad, pero no veo los espacios ni la promoción para poder sostener eso. El voluntariado tiene límite.
Oye, hay una dimensión casi demográfica en la crisis de la socialdemocracia chilena, y es que no tiene jóvenes. Prácticamente todos los jóvenes están en el Frente Amplio. Los partidos de centro-izquierda, desde la Democracia Cristiana hacia la izquierda, digamos, están con estructuras que prácticamente no capturan juventud. ¿Por qué eso? ¿Es porque el Frente Amplio efectivamente, a ver, efectivamente está interpretando a los jóvenes en una dimensión que estos otros partidos no pueden? ¿O es porque, a ver, porque se olvidaron de hacer trabajo político, porque se olvidaron de, a ver, de defender ante los jóvenes las políticas que estaban siguiendo durante los años de la transición, qué sé yo? Hay muchas variables para entrar al tema. ¿Cuál es tu primera aproximación a eso?
Sí, yo creo que hay, como tú dices, hay muchas variables, pero la principal fue la escasa capacidad de renovación de los liderazgos al interior de la Concertación. En un momento, esta generación, que logró una gesta heroica en tanto recuperación de la democracia y muy merecidamente, a mi juicio en un momento llegó a pensar de que ellos eran solo los imprescindibles para poder estar en las primeras líneas de toma de decisión. Y eso fue relegando a ciertas generaciones. Y de ahí la generación que debió haber sido parte de la renovación de la Concertación, como tenemos a la Carolina Tohá, Claudio Rego, el mismo Meo en algún momento, Felipe Arbó, etc. Nunca tuvieron el espacio para ir surgiendo. Y, asimismo, ese tipo de capa etaria dentro de la Concertación también se acomodó en esos espacios que los más viejos le dieron para poder influir en las esferas del poder. Y en ese contexto, al final, el tiraje de la chimenea estaba siendo tan largo que, si tú piensas, el origen del Frente Amplio, en particular Revolución Democrática, muchos son descolgados de la Concertación. Una vez la presidenta lo dijo y molestó mucho al Frente Amplio cuando dijo: sí, Frente Amplio son los hijos de la Concertación.
Son los hijos de la Concertación.
Pero a mí me parece muy razonablemente, en términos de decir, no nos escuchan, no tenemos el espacio para poder llegar a tener posiciones de relevancia y en tanto influir en la sociedad, mejor vámonos por el lado. Y ya Meo fue la primera advertencia de eso.
¿Tú crees que faltó democracia interna en los partidos?
Mira, yo no estoy muy metido en la dinámica interna de los partidos y tener la certeza de poder afirmar eso, pero seguramente eso fue uno de los factores. No solo lo quiero atribuir a los liderazgos que no dieron el espacio, sino que también los que estaban llamados a ejercerlo. O sea, yo creo que ahí hubo una confluencia.
Yo creo que ahí hubo también parte una deserción, ¿no? ¿Ya? Una deserción de parte de las responsabilidades de la socialdemocracia, por decirlo así. Yo creo que el año, hay un momento que yo lo encuentro que es muy definitivo, un punto de inflexión, que es el momento del año 2011, digamos, cuando el gobierno de Piñera convoca al sistema político, digamos, a hacerse cargo de este asunto y la reacción de la entonces socialdemocracia, por decirlo así, de la entonces Concertación, fue decir: no, primero entiéndase ustedes con los líderes estudiantiles y después hablamos con nosotros. Con lo cual estaba desertando, digamos, del poder mediador que tiene el sistema político. Yo creo que eso fue muy importante.
Sí, acuérdate que Camila Vallejo, como presidente de la FECH, fue ovacionada de pie en el Congreso Nacional por varios minutos, digamos. Fueron signos que le dio la Concertación, los partidos, a los jóvenes, como quien dice, dándoles el poder, la representación, ¿no? Entonces, me parece a mí que lo que pasó ahí fue que los líderes tradicionales de la Concertación vieron con mucho entusiasmo este movimiento estudiantil que le creaba problemas a Piñera, digamos, ¿no? Y nunca pensaron que era más que un movimiento estudiantil pasajero. No se dieron cuenta que de ahí iba a surgir un nuevo movimiento político que en el fondo se está transformando en la izquierda del futuro.
Sí, por cierto, yo, de hecho, muchos de los que eran parte de la estructura de la juventud de la Concertación en ese momento, en el decisivo año 2011-2012, dan el salto y comienzan a estructurar lo que es Revolución Democrática y comienza la estructura de Frente Amplio. Pero sí, el panorama es bien desolador en términos de emergencia de liderazgo.
En relación a ese periodo, no al periodo del 2011 o 2012, no, en relación a los 3-4 años que vinieron después, el Frente Amplio a su vez también ha tenido un cierto desgaste. O sea, ya no es la promesa quimérica, digamos, de que fue. Y es un, a ver, hay historia ya, hay desempeño parlamentario, hay
intrigas,
hay intriga, hay división,
hay lo que consiste la política,
qué sé yo, obviamente, ¿Qué es lo que te gusta a ti de la política?
Es lo que me gusta darme cuenta. No, pero sí veo, Héctor, que el Frente Amplio tiene muchas más opciones de expectativa hacia futuro a partir de ciertos liderazgos, a mi juicio, positivos para poder emprender un proyecto. Cuando digo alternativo al capitalismo, no es la modificación, sino que al menos reformista del modelo que existe. Y ahí veo con mucho interés, por ejemplo, el liderazgo de Jorge Sharp en el municipio. Y creo que va más allá de los propios atributos que él tiene, sino que desde la posición en que él hace política, le entrega también una sabiduría que el resto de los miembros no la tiene, porque desde el Parlamento la aproximación es absolutamente distinta en el hacer cotidiano. Sharp es un alcalde y ve cómo opera la política en todas las dimensiones que hablamos al inicio del programa. Y por lo mismo también entiendo que tiene muy buena relación con su consejo municipal, compuesto por mucha gente de la nueva mayoría. Porque finalmente un principio esencial de la política, que es la correlación de fuerza, aún, entiendo yo, no ha pasado de moda. Porque es lo que finalmente resuelve las contingencias en política. Pero por eso, si la modalidad del Frente Amplio se sigue concentrando exclusivamente en el trabajo parlamentario, veo que desde esa posición es muy cómodo no llegar a acuerdos, es muy cómodo levantar banderas simbólicas. Hubo un par de parlamentarios que casi se dan el gustito hace un mes atrás de perder la presidencia de ambas cámaras por el solo hecho de hacer un punto político. Bueno, aquí resurgiría el de quien hemos hablado, Max Weber, en términos de decir que en política uno se tiene que hacer cargo de las consecuencias y no solo lamentar, no solo hacer un lamento por lo que decide, tiene que hacerse responsable de sus actos. Y desde el Congreso creo que eso puede ser menos complejo.
Conoce Soluciones Activas de Banchel Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información ingresa a banchelinversiones.cl. Banchel Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida Sintonía Crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Ha sido un agrado conversar contigo, Diego Sasso. Muchas gracias, Arturo Fontaine, por sus esclarecidas aportes.
Nos ayudó mucho
a este programa. No, en serio, muchas gracias, Diego. Muchas gracias,
muchas gracias,
Arturo.
Muchas gracias por la invitación.
Nos encontramos mañana viernes aquí en Terapia Chilense. Que tengan muy buenas noches.
Buenas noches.